un texto fuera de su contexto, pues el pretexto, y queremos tener todo en contexto. Por lo cual vamos a ver aquí esto que es la cumbre de la Biblia. Eso es el punto más alto en todas las Sagradas Escrituras. Este libro se trata del Evangelio de Dios, la salvación, y es un tratado completo acerca de la salvación, lo que Dios hizo por nosotros y lo que Él quiere hacer en el futuro. Ahora, hay gente que dice, pues, estuvimos bien sin bosquejos y toda la cosa, ¿qué pasa aquí? Mira, queremos estudiar. Yo estaba en la universidad, y cuando estaba en la universidad, me gustaba estudiar, pero había un alumno que sacaba mejores calificaciones de las mías, y sacaba puro 10. Ya sabes, aquellos que sacan puro 10. Y tuvimos un maestro en una clase de biología, y a él le fascinaban los pajaritos, y él siempre traía sus fotos y todo de salir a fotografiar los pajaritos, y él quería que todo el mundo tuviera ese interés. Bueno, cuando nos tocó cubrir la porción de biología de los pajaritos, él dijo, ahora yo quiero que para el examen vamos a ver los pajaritos y ustedes me van a dar los nombres de los pajaritos. Nomás al ver la foto. Pero él dijo, yo quiero que ustedes conozcan bien, bien, bien los pajaritos, porque yo voy a mostrar las puras patas y quiero que me digan el nombre del pajarito al ver las puras patas. Yo estaba diciendo, pues está re loco este cuate. ¿Cómo que por ver las patas vamos a poder dar el nombre del pajarito? Bueno, hicimos unas tarjetas y pusimos las patas del paloma y las patas de la gaviota y todos los diferentes pajaritos. Y los pusimos a memorizar. Unos tenían unas patas bien flacas, como las mías, ¿no? Y eso era el gaviota. Y otros que vienen en patas bien gordas, así como los de Joel. No, no, es cierto. Y fuimos y estudiamos toda la noche, viendo las patas, queriendo acordarnos del nombre de esta ave. Por fin llegamos al salón para el examen y el maestro levantó la primera foto con las patas y teníamos que dar el nombre del pajarito y yo puse algo adivinando, no sabía bien. Y después levantó otra foto de los pajaritos, de las patas y yo puse otra cosa y me di cuenta que el compañero, el que sacaba siempre puro 10, pues se estaba frustrando porque no se acordaba de las patas y de los pajaritos, los nombres, y él siempre sacaba 10 y empezaba a enojarse y agarraba su lápiz, empezaba a pegarlo y frustrado y enojado. Y después el maestro, ese es maestro, ya sabes, un poco así con los lentes así, viendo por ahí, ahora seguimos con esas patitas. Y yo puse otro nombre y vi al amigo y ya de plano le venció la rabia. Y estaba enojado y puse un examen de patas de pajarito, por favor, ¿no? Y estaba ya furioso, su cara roja, así estaba salido la vena en el cuello y estaba furioso y por fin se pone de pie enfrente de todo el salón y da la vuelta y empieza a salir del salón. Y el maestro se levanta y le queda viendo, joven, tome su lugar en este momento, estamos tomando un examen. Y él no dijo nada, estaba enojado con ganas. Salía caminando y dijo, joven, le voy a reportar si no me da su nombre en este momento. Y el joven ya da la vuelta, queda viendo al maestro y levanta los pantalones y dice, usted, dígame a mí cómo me llamo, ahí están las patas, a ver cómo me llamo. Es que tenemos que ver todo el cuadro. No podemos ver nomás una parte de rompecabezas porque no vamos a poder reconocer lo que realmente es. Igual, aquí en Romanos, No podemos nomás ver un texto y decir, ¡ay, qué bonito! Tenemos que ver todo el capítulo, todo el libro de Romanos, para poder comprender todo lo que está aquí. Por eso está el bosquejo. Ahora, si toman su pluma y abren sus Biblias, les voy a pedir que vayan marcando en su Biblia. Ahora, no es malo marcar su Biblia, porque es un libro sagrado, pero para tener en tu corazón, para aprender lo que dice, no para poner en tu casa y adorarla sin leerla. Hay que poner la Biblia en tu corazón, por lo cual lo puedes marcar. La primera sección es capítulo 1, versículo 1 a 17. Y puedes poner el título ahí, saludos y el tema de la carta. Y si tienes tu pluma, ahí en Romanos 1 dice el Evangelio de Dios. Ese es el tema. Y en versículo 16 puedes subrayar, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese es el tema del libro, el Evangelio de Dios. Ahora, para que haya un evangelio, tiene que haber una necesidad. Por lo cual, comenzando en capítulo 1, versículo 18, hasta capítulo 3, versículo 20, pone allí el mundo culpable. El mundo es culpable. Vamos a ver más adelante que también los moralistas, los que creen que son buenos, también son culpables. Los judíos también son culpables. Y por fin todos son culpables. La segunda sección, bajo el Evangelio de Dios, está de capítulo 3, 21 a capítulo 5, 11. Y eso se trata de la justificación por fe. Y vamos a aprender nuevos términos. ¿Qué quiere decir justificado? Quiere decir como que si jamás hubieras cometido pecado. Justos, hecho justos. La palabra justificación significa hechos justos. Y tenemos esa salvación por fe. Y después, empezando en capítulo 5, versículo 12, a capítulo 7, versículo 25, pongan arriba esa sección en la Biblia, santificación por fe. Aquí hay donde una variación entre muchos lugares. Muchos enseñan la justificación por fe o la salvación por fe, pero no enseñan la santificación por fe. Dicen, ahora, para ser santificado, aquí están la normatividad cristiana, aquí están las reglas que tienes que seguir para ser santificada. Ahora, ¿qué quiere decir santificada? Quiere decir apartada para un uso. Si voy a santificar un vaso, es para que en este vaso yo voy a tomar mis licuados. Y con ese vaso, con puros licuados, ya no va a saber igual el jugo de naranja en mi vaso de licuados. Entonces voy a apartar ese vaso para mis licuados. Es un vaso apartado o santificado. Igual nosotros somos apartados, santificados para el uso del Señor. Y vamos a ver varias cosas ahí en esta sección de santificados por fe. Primeramente, somos muertos al pecado. Y la sección para mí más fascinante es cómo ser libres del pecado. En ese libro de Romanos vamos a aprender cómo ser completamente libres del pecado. Que el pecado ya no va a enseñorear sobre nosotros. No quiere decir que vamos a ser perfectos, sino que el pecado no va a tener control en nuestra vida. Y vamos a hacer errores, pero no va a ser una cosa constante y a propósito. Vamos a tener la victoria total sobre el pecado, ser libres del pecado. Cuatro pasos. Vamos a estudiar sabiendo, considerando, presentando y la obediencia. Y por fin, en esa sección, tenemos en capítulo 7, la lucha en la obra de santificación. Pablo dice, lo bueno, lo que quiero hacer, no hago. Lo malo, lo que no quiero hacer, eso hago. La lucha es la santificación. Pero lo bonito es que al final llega la victoria, y la victoria constante. Y vamos a estudiar esto. Y el capítulo que es realmente el pináculo, es el cumbre de toda la Biblia es Romanos capítulo 8, que es, si somos justificados, tenemos seguridad eterna. Tenemos todas las promesas de Dios, las maravillas. Bueno, podemos pasar mucho tiempo en el capítulo 8, pero vamos a poner todo en su contexto. Después, si somos salvos por la fe, ¿qué pasa a los judíos? Y capítulo 9, 10 y 11 se trata de los judíos. Después, capítulo 12 a 15 habla de la vida cristiana. Vamos a ver varios puntos allí. Y al final, Pablo termina con saludos y una exhortación final. Entonces, les voy a pedir que, mientras que vayamos cubriendo este libro, que vayamos tomando todo en su contexto. Y aquí en capítulo 1 vamos empezando en la introducción, los saludos de Pablo y el mensaje que él tiene para nosotros. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Primeramente, Pablo escribe en la ciudad de Corinto en el año 56. Y eso es importante porque cuando estudiamos Hebreos, vimos que por fin Pablo llegó a Roma. ¿Pero cómo llegó? Llegó de preso, ¿verdad? No fue ahí en Aeroméxico, llegando sin escalas a Roma. Fue llevado como preso. Y vemos en capítulo 1 su deseo de ir a ver los romanos, pero vemos a veces la forma que Dios cumple su promesa es diferente de la forma que nosotros esperábamos. Pero vemos que se cumplió el deseo de Pablo para llegar a Roma. La palabra Pablo literalmente significa pequeño. Y vamos a ver las palabras en griego. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en español. Fue escrito en griego, el Nuevo Testamento. Por lo cual podemos aprender cosas mayores cuando escudriñamos y estudiamos cada palabra en el idioma original. Pablo quiere decir pequeño. Incluso él escribió a los corintios y dijo: yo, Pablo, soy el menor o el más pequeño de todos los apóstoles. Él se veía a sí mismo no como grande siervo de Dios, sino como pequeño. Y cuando dice Pablo, siervo de Jesucristo, utiliza una palabra muy interesante. En griego es la palabra doulos, que es un esclavo de nacimiento. Ahora, son cuatro palabras en griego para serviente, y les voy a compartir las diferentes palabras para que vean lo que realmente Pablo estaba diciendo. La primera palabra que está de serviente en griego es diáconos. Tenemos la palabra diácono en español, y era uno que atendía las mesas, o mensajería, que enviaba mensajes a las otras personas, pero una persona que podía entrar y salir como quería, y era un diácono, sirviendo las mesas. La segunda palabra, terapón, era un cuidador de la casa para cuidar a los niños, o quizá un anciano en la casa como enfermera, era otra clase de sirviente en la casa. Con su amo, iba a la entrada de la casa, a la puerta, y ponían la oreja ahí en contra de la puerta, y con un clavo y martillo en la oreja, y ¡pum! Agujeron, le pusieron un agujero ahí en la oreja, y pusieron un arete, un anillo. Y eso simbolizaba que el esclavo estaba a gusto en la casa de su amo, y que lo que hacía, lo hacía con gusto, como siervo del Señor. Y es interesante porque lo hacía a propósito, con su propia decisión, a su propia voluntad. Porque según los judíos, después de 6 años de ser esclavo, uno salía libre. Por lo cual, Pablo habla de esa doulos, uno que ni siquiera iba a la tienda sin permiso de su amo, que es Jesucristo. Y debemos tener la misma actitud, que como nacemos de nuevo, nacemos siendo un esclavo de Dios, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y lo bonito es que cuando somos siervos de Dios, no falta ningún bien. Si hay un esclavo en la casa, él no tiene nada. Y si tiene que ir a la tienda a comprar blanqueador o jabón, pues el amo tiene que dar los recursos, el dinero para ir a la tienda. Igual nosotros, hay gente que dicen, ¿cómo es posible que Dios ha hecho tantas cosas? ¿Por qué cuando hacen un evento viene tanta gente? Como vimos ayer con el alcance de patentadores. Muchísimo, se llenó ese lugar. La gente paradas atrás, estaba así de gente, todos interesados en escuchar el mensaje de esos patentadores profesionales. Y ellos son cristianos y podían hablar de su fe en Cristo. Y se dan cuenta que los cristianos no son unos así gente débiles. No, uno de los muchachos ayer ahí en la rampa se fue por el aire y ahí en el aire daba vueltas sobre la patineta y entraba, y tan fuerte fue el golpe que se rompió al instante el tobillo. Y él sigue alabando al Señor porque él fue aquel que él predicó a la gente. Y se llenó aquí con gentes que hicieron decisión para recibir a Cristo. Y hay gente que critica y dice, ah, es carnalidad, que con la pura palabra de Dios debe entrar la gente. Y no se dan cuenta que Pablo, que era un gran maestro, era un gran erudito en las ciencias, y era estudiado. Y todo el mundo quería hablar con Pablo, hasta funcionarios. Y por sus conocimientos pudo predicarles a Cristo y a Cristo crucificado y se convirtieron. Y otras gentes no son por los conocimientos, por los estudios, por fama, sino por el deporte. Pero sí es importante saber que todos debemos testificar del amor de Dios. Y debemos hacerlo de tal forma que las gentes vean que el ser cristiano no es para los nacos. El ser cristiano es para los de éxito. Es para los vencedores, para los mejores en la sociedad, los mejores deportistas, los mejores estudiantes, los mejores profesionistas. Que si Dios es grande, Dios puede utilizar el poder del Espíritu Santo para prosperar a sus hijos, para que todos vean que Dios bendice a sus hijos. Entonces aquí dice en versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, dulos, un esclavo de Jesucristo, él tiene todos los recursos de Dios. Como gente dice, ¿cómo es que Dios provee tantas cosas? Mira, si tú no tienes tu propia agenda, si tú no tienes tu propio interés, es lo triste en la política, muchas veces personas empiezan bien y realmente quieren ayudar a la gente, pero cuando viene gente a ofrecerles dinero, ofrecerles cosas para favores, y entra el favoritismo y de repente ya no están haciendo las cosas para servir a la comunidad, lo hacen para servir a sí mismos, y es un peligro. Pero Pablo fue quebrantado a ser un dulos, que se daba cuenta que él no era nadie, únicamente un esclavo. Y si el padre le daba dinero, ese dinero no le pertenecía a él, pertenecía a su dueño, a su amo, y iba a usarlo para lo que el amo quería hacer. Y así, cuando tenemos esta actitud con el dinero, Dios da, porque somos mayordomos nada más. Pero mucha gente, Dios no puede bendecir económicamente, porque Él sabe, si te diera el dinero, pues lo gastarías en ti mismo, en lugar en su reino y en sus propósitos. Y es importante ese punto, porque el esclavo sabe de quién pertenece todo. Y si tiene algo, es para glorificar a su rey y su dueño. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. A mí me muestra el corazón de Pablo aquí. Antes de decir que era apóstol, era un dulos, un esclavo. Muchas gentes quieren el título, quieren el puesto, quieren ser el pastor, quieren ser el pastor. Pero no están dispuestos a pagar el precio, a ser un esclavo. O si alguien les trata como sirviente, ay, no me trata sirviente como si fuera tu sirviente. ¿Qué pasó? ¿No somos siervos del Dios Altísimo? Y es difícil cuando uno tiene estudios, que tiene preparación, que ha superado en su carrera. Es difícil a veces tener el corazón de serviente, servir al Señor, pero es necesario. Si no, no existe la humildad. que debemos tener para dar toda la honra y toda la gloria a Jesucristo, porque únicamente Él merece el reconocimiento. Únicamente a Jesucristo, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí vemos que la vida de Pablo, desde que nació, todo sucedió porque Dios lo había apartado, lo había santificado para el Evangelio. Ahora, es importante que sepas tú que hoy el hecho que estás escuchando este mensaje quiere decir que Dios ha predestinado, ha escogido que tú estuvieras aquí en la ciudad de Ensenada en ese día para escuchar ese mensaje. No es coincidencia que estés aquí, aunque estés de visita. Dios te está hablando y Dios tiene un plan para ti. Pero para cumplir este plan necesitamos ser capacitados. Es como aquel que quiere construir un edificio grande. No vas a salir nomás y hacer tu casa de 3 pisos. Ya para aventar el tercer piso debes saber que tienes que tener cimentación especial, castillos especiales, más gruesas, varilla más gruesa. Si no, se va a caer. Pero mucha gente quiere lo grande, pero no se dan cuenta que tienes que prepararte para lograr cosas grandes. Igual en la vida, jóvenes. Si quieres ser usado por Dios, ponte a estudiar, a sacar tu carrera, a sacar tus estudios. Ponte a estudiar carreras técnicas. Ponte a las disciplinas para que seas de mucha utilidad al Señor. Aquel que dice, bueno, yo voy a ser siervo. Dios, cuando tú quieres hacer algo, avíseme. Mientras tanto, voy a ver la tele aquí con tu control remoto. Cuando quieres, Señor, aquí estoy. No, así no es. El ser siervo del Señor es prepararte, es estudiar lo que estamos haciendo. Escudriñar, claro, es más fácil ver así muy fácilmente, muy ligeramente las cosas. Por eso estamos estudiando para ser preparados, capacitados para ser un siervo del Señor. Versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Ahora, hay gente que dicen, ¿cómo sabes tú que este libro es la Biblia? ¿Cómo sabes tú que estas son las Sagradas Escrituras? Es fácil. La Biblia dice que las Sagradas Escrituras fueron lo que Cristo citó. Y Jesucristo mismo citó las Sagradas Escrituras en los libros que tenemos todavía hasta la fecha del Talmud, del Torah, del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento. Pero también, si abres tu Biblia conmigo a Segundo de Pedro, vamos a ver algo muy interesante. Segundo de Pedro, capítulo 3, vemos algo aquí fascinante. Empezando en versículo 15, dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro hermano amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, se ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando Pablo de escribir sus epístolas, aquí en 2 Pedro 3, 16. Hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces aquí dice claramente que los escritos de Pablo, sus cartas, sus epístolas, eran escrituras. Entonces aquí incluye las cartas de Pablo como las sagradas escrituras. Es interesante, porque cuando estudiamos las escrituras, tenemos la verdad. No estamos en un mundo viendo a ver qué es la verdad. Muchos pasan su tiempo a ver cuál es la religión verdadera. Y la respuesta es fácil: ninguna. No hay una religión verdadera. Hay una persona verdadera. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un solo camino, y el camino es Cristo. Por lo cual sabemos que las palabras de Cristo son verdad. Sabemos que tenemos la verdad al estudiar su palabra, las Escrituras. Dice aquí, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora aquí dice que el hecho que fue prometido en las Escrituras que Cristo viniese, pero dice que viniera a través del linaje de David. Es muy importante eso. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas la historia? David estaba en su casa muy amplia, no sé, en Lomas de Chapultepec, ahí con la vista de la bahía y toda la cosa. Y de repente se le ocurre, bueno, ¿por qué yo estoy en esa casa tan bonita? Y la casa del Señor está en una tienda. Y digo, yo quiero hacer una casa para el Señor. Y preguntó a Natán, el profeta, ¿cómo lo ves? ¿Está bien si hago una casa para el Señor? Y Natán dijo, sí, está bien, haz lo que está en tu corazón. Sin embargo, cuando Natán fue a investigarle del Señor, cuando fue a averiguar del Señor, el Señor le dijo, mira, David es un hombre de guerra. Él no va a construir mi casa, sino su hijo va a ser mi casa. Pues David le fue un poco triste esa noticia. Por lo cual el profeta dijo, sin embargo, Dios te va a hacerte a ti, David, una casa, que es el linaje del Mesías de Israel. Que Dios iba a hacer para David una casa. Y es importante eso, porque a veces nosotros queremos hacer algo para Dios y no podemos hacer las cosas como Dios quisiera. Pero Dios dice, yo te voy a hacer para ti una casa. Y eso es el cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir una vida victoriosa en Cristo. Es imposible que nosotros lo podamos hacer. Pero Dios en nosotros, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Y Él hace la obra a través de nosotros. ¿Buenas noticias? No, la verdad, no son. Son buenísimas noticias. Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor. Pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero, y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste, y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esta vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al Centro de Ensenada, River Road, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7, te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.